Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratz. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
¿Dónde estabas el 24 de marzo de 1976?
¿Dónde estabas el 24 de marzo de 1976?
¿Qué estabas haciendo?
¿Qué estabas haciendo?
¿Qué te contaron?
¿Qué te contaron?
Armemos juntos aquellos días desde la crónica personal, el recuerdo cotidiano.
La experiencia de vivir de golpe.
El golpe.
En un país sin ley ni libertad.
Sin ley ni libertad. Manda tus recuerdos, impresiones, opiniones.
El 24 en la radio, @yahoo.com.ar. El 24 en la radio, @yahoo.com.ar.
Al 448-2270.
448-2270. O a lapalangana@argentina.com. lapalangana@argentina.com. 103.7. Porque la memoria es un ejercicio colectivo. Esta marcha no tendrá fin. Como no tendrá fin la lucha por la vida con dignidad. A partir de aquel generoso acto de transformar el dolor en lucha, surgió la resistencia. Resistir, denunciar, exigir, protestar, reivindicar la lucha de nuestros amados y revolucionarios hijos. Resistir, que es la obligación de todos, que es o debería serlo, la exigencia moral que rija nuestra voluntad libre. Las madres durante 28 años seguimos sembrando memoria fértil, que produce y alimenta nuestra sed y hambre de justicia. Memoria con actividad, con participación, con ejemplo de continuidad, porque las luchas son largas, duras, difíciles, pero imprescindibles. Son las que nos dan sentido de vida. No tendrá fin esta marcha, porque mientras haya un hombre, una mujer, un joven, un niño indignado, rebelde, harto de tanto autoritarismo y desigualdad, de tanta iniquidad, injusticia grave, denunciando, demandando por sus derechos, seguirán las calles y las plazas caminadas y habitadas por ellos como hoy por nosotros. La injusticia viola los derechos humanos. Luchemos por una justicia independiente para que realmente sea el pilar fundamental donde se sostiene y garantiza la libertad de un pueblo.
Si 20 años no son nada, 28 son más. La ronda de los jueves no deja de girar. Los pañuelos son palomas del corazón un sentir. Hijas locas les decían los que no saben parir. La luna de mayo, amarillo de otoño. El río se crea a través del arroyo. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estoy yo? Y en el silencio que viste ronda tras ronda, marcan los que aún existen en nuestra memoria. Le cantamos a la vida, la memoria es un dolor, y las madres me enseñaron el coraje y el valor. Le cantamos a la vida, la memoria es un dolor, y las madres me enseñaron el coraje y el valor. La luna de mayo, amarillo de otoño, el río se crea a través del arroyo. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde estás vos?
Indugraf es una de las últimas fábricas recuperadas por sus trabajadores. no solo como una respuesta ante la pérdida de su fuente laboral, sino también como un intento por mantener en funcionamiento una planta que sus propios dueños estaban desmantelando. La historia de este taller gráfico ubicado en Parque Patricios repite la de tantas otras fábricas recuperadas.
Un cierre intempestivo, meses de sueldos impagos y propietarios que se fugan sin ofrecer respuesta.
Nosotros éramos 88 trabajadores, que el 24 de noviembre del 2008...
Hipólito, trabajador de Indurás.
Un lunes vinimos al taller como siempre venimos todos los trabajadores, nos encontramos con una puerta clausurada, todo soldada. Y con un cartelito que decía, bueno, que el taller estaba cerrado provisoriamente y que nos iba a comunicar vía telegráfica la situación de cada uno. Y bueno, a los 10 de la mañana empezaron a caer los telegramas de despido. Teníamos un mes y medio de salario adeudado porque nos venían dando todos los viernes, qué sé yo, 300 o 400 pesos de acuerdo al sueldo de cada uno. Y de repente te encontrás con eso, bueno, fue un golpe como muy fuerte para todos.
Con el telegrama de despido, los trabajadores recibieron una citación para el 9 de diciembre. Pero 7 días antes decidieron hacer una campa en la entrada de la fábrica.
Un bombero de media cuadra nos dijo, muchachos, los fines de semana, 1 o 2 de la mañana están viniendo acá y me parece que se están llevando cosas. Y se llevaron todas las PC, el software de la máquina principal para hacer la copia de las planchas. O sea que el vaciamiento lo estaban haciendo, después unas máquinas chicas que se podían transportar fácilmente, ya estaban preparadas para la carga. O sea, evidentemente estaban haciendo un vaciamiento ellos. Entonces decidimos una semana antes, el 9 de diciembre, decidimos acampar.
El 9 de diciembre, los empleadores no se presentaron en la audiencia con los trabajadores. Ante la ausencia de respuestas, los obreros ingresaron a la fábrica a defender su fuente laboral.
Por medio de una asamblea abierta.
Emilio, trabajador de Indubraz.
Decimos entre todos los compañeros, votar. Votar si la lucha la continuamos desde afuera o si era mejor continuarla desde adentro. Se decidió de que todos los compañeros entráramos a ocupar nuestro lugar de trabajo.
En un principio, la idea de los trabajadores era ingresar a la planta para cuidar las maquinarias. Pero después de 2 meses, decidieron empezar a producir.
Habíamos quedado que en una asamblea, como siempre nos reunimos, que no se tocaba nada.
Hipólito, trabajador de Indurás.
Era cuidar el lugar de trabajo, cuidar la maquinaria. Pero bueno, pasaron 2 o 3 meses y ya uno ya tiene que comer, ¿me entendés? Y bueno, lentamente nos decidimos a producir por los chicos de la facultad, de la UBA o de organizaciones como Rompiendo Cadenas, La Voz del Laburante, que nos dio un par de trabajitos, lo del Bawin también. O sea que con eso ya más o menos hoy por hoy estamos produciendo, no a como se producía la empresa, pero por lo menos para llevar un par de mangos a casa.
Hoy Indugraf funciona autogestionada por sus más de 30 trabajadores y con el objetivo de transformarse formalmente en una cooperativa.
¿Prefieren esta modalidad de ustedes para trabajar, aunque sea más difícil?
Sí, totalmente, por supuesto, porque es una cooperativa y no estamos bajo ninguna presión, simplemente que nosotros tenemos que conseguir el trabajo y realizarlo. Y de esa manera comprobar nada más que se puede trabajar sin patrón. Se puede trabajar sin patrón. Sin patrón. Sin patrón. Sin patrón.
El grupo Río Rojo musicaliza al poeta desaparecido Pacu Rondo y su poema La Pura Verdad.
Enamorado de las cosas de este mundo con inconsciencia y
y dolor y miedo y apremio, mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha vuelto y se queja por otros dioses varados en el sueño y los malos
de la fama del dinero, de las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta, pues siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, la cadena perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud. Sé que llegará la verdad, la revolución, el salto. Te miro y acariciado, mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria.
Basta de impunidad y represión.
24 de marzo, 15:30 horas. Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo.
Convoca, encuentro, memoria, verdad y justicia.
Roberto Pianetti, me conozco más como Beto que no, Roberto. Trabajador del subte, fui miembro del cuerpo de delegado del subte durante 9 años, que se recuperó la mayoría de la burocracia sindical y bueno, y ahora estamos en la construcción de nuevo sindicato.
Los trabajadores del subterráneo empezaron a organizarse clandestinamente en 1996. A partir de ese año, resistiendo los sucesivos despidos, realizaron los primeros paros y el reclamo por el reconocimiento de ese trabajo como insalubre.
Nosotros, sin ser un sindicato, funcionábamos reuniéndonos en el cuerpo delegado una vez por semana, que las reuniones eran abiertas, las decisiones se tomaban abierta con los compañeros y todo el mundo tenía podía hablar, se hacen asambleas, se hacen plebiscitos. Nosotros desde hace 9 años que tenemos el cuerpo delegado, nos hemos planteado que hicimos una página web propia, sacamos, íbamos a sacar en un momento un diario y no éramos ni siquiera un sindicato, no teníamos recursos, no teníamos nada. Editábamos libros, hemos editado 6-7 libros que los vendíamos al coste a los compañeros.
En el año 2000, este proceso se expresa en el cuerpo de delegados. 12 de los 21 miembros ya no respondían más a la UTA. En 2002, comienza a instalarse la lucha contra la insalubridad.
Lo que estamos pidiendo los trabajadores subterráneos es el reconocimiento de la jornada de insalubridad en el subte. Durante más de 40 años se trabajó 6 horas.
Que la pelea por las 6 horas, que la pelea por la declaración de la insalubridad en el subte, la vamos a seguir. Porque creemos que es una lucha justa.
Se marcha a la legislatura porteña. Hay represión y paros contra la represión.
En colaboración con MENE y con los gobiernos.
En 2003 se conquistan las 6 horas de trabajo por insalubridad. Durante 2005 se logra que los trabajadores de TAIM, empresa tercerizada de limpieza, pase al nuevo convenio. 6 horas, mejores salarios y condiciones laborales.
Ir reconstruyendo paradigmas de solidaridad, paradigmas de clase. La idea nuestra es generar una organización sindical de esa característica, que precisamente lo que aporta cada compañero vuelva de una manera que le pueda servir para prepararse, para seguir peleando, y no solamente para conseguir mejores conquistas, sino que también que le sirva también para poder disfrutar del tiempo libre.
Febrero de 2009. En el marco de la campaña de apoyo a la creación de un nuevo sindicato, se realiza desde el jueves 5 al jueves 12 un plebiscito de consulta para desafiliarse de UTA y crear un nuevo sindicato. La participación masiva de los trabajadores en las 6 líneas de subterráneo no da lugar a dudas. A pesar de las agresiones sufridas por parte de una patota de UTA, los resultados arrojan una arrolladora mayoría a favor del sí por el nuevo sindicato.
Que los compañeros empiecen a generar un paradigma en el cual entiendan que somos una clase, que actuamos solidariamente, que nos defendemos nuestros intereses, tanto individuales como colectivos, y que vemos a la patronal como enemigos irreconciliables, y a los burócratas como aliados permanentes a ellos. Yo, esencialmente, la militancia de los 70, lo que reivindico, me siento muy identificado con, viste, Cazador de Utopía, el final, cuando Salinas habla, es un final muy duro, ¿no? Salinas hablando, no, te mata, que dice, yo soy parte de una generación, dice él, ¿no? Donde se puede sintetizar en algo, en querer estar bien y que el que está al lado mío también esté bien. Bueno, hoy todo eso no existe. Hoy es el sálvese quien pueda. Eso estaba hecho en medio del 90, en el auge del sálvese quien pueda. Yo creo que lo más rescatable de la década del 70 fue eso. Es ese paradigma, esa lógica, esa forma de pensar. Independientemente de las diferencias políticas que tenían unos con otros o que uno puede tener desde ahora, del accionar, de la metodología, de todo. Se puede, que hoy puede ser recontra cuestionado, ¿no? Si uno lo mira de ahora es fácil, ¿no? Y todo el mundo dice que con el lunes el PRODE se gana fácil. Ese amor por la vida, el amor por vivir mejor, por buscar una calidad de vida mejor y porque el de al lado también esté mejor, que eso lo hace feliz a uno. Eso es lo más rescatable para mí que tuvo la generación del 70. Lo que sobrevivió fue lo peor, ¿no? Las rencillas, las peleas, los enfrentamientos, y no precisamente esa necesidad o esa mirada de un bien común. Nosotros esto, yo lo sintetizaba hace muchos años, cuando nosotros peleamos en un frente, hicimos un frente único en el marco de las disidencias. Todas las disidencias metidas, pero sabíamos que teníamos que actuar en común. Y eso significaba que nos quedábamos horas y horas peleándonos, discutiendo, y discutíamos mal, cualquiera nos veía a discutir y parecía que nos íbamos a quedar trompados en cualquier momento. Pero la ventaja, ¿qué era lo bueno de eso? Que nosotros discutíamos, pero la lógica de pensamiento es, si Juancito está diciendo eso, que eso para mí es una estupidez lo que está diciendo, con eso nos revientan. Pero, ¿por qué defiende con tanta vehemencia eso si él quiere ganar igual que yo? Haga algo que yo no estoy viendo. Esta era habrá algo que yo no entiendo de lo que él quiere decir. Ese es el marco de donde uno puede reconstruir de nuevo un paradigma de solidaridad. Pero creo que la síntesis está ahí. Ahí sí vamos a poder reconstruir un paradigma para que la gente diga, bueno, mira, muchachos, este tipo tiene miles de diferencias, pero busca una vida mejor.
Santoro, poeta militante desaparecido, escribió las Coplas para el Pueblo,
que escuchamos en Guantanamera, versión de Río Rojo.
Guantanamera, cualquiera Guantanamera.
basta de impunidad y represión.
24 de marzo, 15:30 horas. Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo.
Convoca, encuentro, memoria, verdad y justicia.
Muestra documental sobre la dictadura militar en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue.
Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás.
Entre el 23 y el 27 de marzo, de 8 a 20, se podrá visitar esta muestra de materiales gráficos, fotográficos y bibliográficos sobre la última dictadura militar.
Literatura de cordel, poesías, archivos de imágenes y sonidos.
Organiza y convoca el personal de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Comahue. Invita Radio Universidad Cal.
No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
En tiempo de crisis, los trabajadores reabrimos fábricas. Cerámica del Sur, bajo gestión obrera. Fabricación y venta de ladrillo hueco cerámico. Exposición y venta en calle Moquegua el 500, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Los sábados de 8 a 12. Cerámica del Sur, bajo gestión obrera. Producción de ladrillos huecos cerámicos.
Y mi gente resistió.
Calle Moquegua el 500, barrio Confluencia de Neuquén Capital. Trabajo genuino para todos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Horn.
A diario escuchamos cómo los países más poderosos lanzan salvatajes más otros salvatajes para ayudar a grandes empresas, a entidades financieras y a otrora poderosos bancos, ahora en bancarrota, para mantener un modelo especulativo que nos llevó a esta situación. Pero, ojo, la ayuda, además, es para unos pocos en detrimento todavía de las mayorías. Me explico. La semana pasada la Unión Europea celebró una cumbre extraordinaria en la que analizaron la inestabilidad persistente que impera en los sistemas financieros de algunos países de la Europa del Este, que son también, algunos de ellos, miembros de la Unión Europea. 9 de esos países pidieron ayuda financiera por un monto de 190 mil millones de euros, pero la Comisión Europea les negó esa ayuda. Al mismo tiempo supimos que el gobierno francés prometió 6.000 millones de euros a los gigantes automovilísticos Renault y Peugeot Citroën para que puedan seguir con su producción. Las economías se caen a pedazos y la única reacción pareciera ser cómo salvarlas para que sigan funcionando igual que antes. Las perspectivas de un cambio profundo todavía no aparecen. En los inicios de la crisis, el gobierno de Estados Unidos concedió a la compañía AIG, uno de los gigantes del sector del seguro, unos 123 mil millones de dólares. Esa cifra representa más dinero que el facilitado en concepto de ayudas a los países pobres y el doble de los necesarios para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio acordados a escala internacional. Otra noticia, los 50 mil millones de libras iniciales para rescatar al sector bancario británico representan más o menos la suma que necesitan cada año los países más pobres para adaptarse al cambio climático. El apuro mostrado por los países ricos para atajar el derrumbe financiero contrasta enormemente con su desinterés y sus promesas incumplidas en materia de ayuda para desterrar la pobreza, respetar los derechos humanos y económicos y paliar los desastres provocados por el cambio climático que su superconsumo ha generado. En rigor, y entre nosotros, el mundo no está en crisis. Lo que está en crisis es un modelo de despilfarro, de utilización irracional de los recursos que provee la naturaleza y sobre todo de una distribución muy pero muy injusta de la riqueza. Hasta ahora las medidas parecen querer salvar ese modelo. De lo que se trata es de cambiarlo. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fons.
Él vive en la piña debajo del mar.
¿Qué haría Bob Esponja si se quedara sin agua?
¿Y tú, cómo vivirías sin agua?
No son cuentos. Si no cuidamos el agua,
se acaba.
22 de marzo, Día Mundial del Agua.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Hace pocas semanas el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, abrió un debate sobre un proyecto de ley que tendría como fin penalizar la negación y la reivindicación del holocausto judío, del genocidio armenio y del terrorismo de Estado en la Argentina. Esta propuesta se enmarca en las controversias que atravesaron los últimos meses desde que se produjo especialmente el ataque del Estado de Israel al territorio palestino de Gaza, a partir de lo cual en nuestro país se expresaron diversas opiniones políticas al respecto, como también expresiones con un marcado sesgo antisemita, como el caso del obispo Richard Williamson, que llegó a negar el holocausto nazi. La propuesta del INADI estaría entonces buscando de alguna manera mostrar al Estado argentino fiel al principio de libertad de opinión y a la vez firme en no admitir expresiones discriminatorias ni expresiones que avalen crímenes de ningún tipo y menos de lesa humanidad. El debate está abierto y participan de él hasta el momento todas personalidades de reconocida trayectoria de condena y repudio a toda forma de genocidio. De todas formas, no parece ser sencillo encontrar un rumbo consensuado a esta propuesta de proyecto de ley. Veamos algunas de las objeciones y algunos de los aspectos positivos que se están señalando respecto de este proyecto. Entre las objeciones están los argumentos que sostienen que no todo puede ser objeto de legislación y que en un caso como este lo mejor es apostar al debate público amplio y abierto. El juez de la Cámara Federal de La Plata, Leopoldo Schifrin, por ejemplo, en este sentido, sostuvo que el mejor mecanismo para crear conciencia social es el debate, porque es además la manera de garantizar que no se afecte la libertad de expresión. El límite, dijo, sería la apología del delito, que es ya un crimen previsto por nuestro Código Penal. En esta línea, además, otros destacaron también la limitación que implica pronunciarse en contra de tres genocidios solamente y no de otros, lo que en sí mismo sería una actitud discriminatoria. Por otro lado, los argumentos a favor, como los que expuso el rabino Daniel Goldman, destacan el valor educativo y ejemplar que podrían tener castigos a expresiones intolerantes y lacerantes hacia otros. Un debate que está abierto y que seguiremos comentando con ustedes.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Soy bonita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudán. acá por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Desde Falta un Color, programa que se emite desde la cabina radiofónica de FM Alas en El Pedregoso, provincia del Chubut, un informe de Nelson Ábalos. El 26 de diciembre de 2007 se sancionó la ley 26.350. Esta norma cambió el uso horario argentino y estableció que a partir de las 0 horas del 30 de diciembre se adelantaran todos los relojes. En el Congreso las objeciones surgieron de parte de algunos representantes de las provincias cordilleranas y de la Patagonia. Aducían que el cambio dejaría a sus zonas aún más desfasadas con respecto al impacto del sol y que no traería beneficios. ¿Qué son y cómo se regulan los usos horarios? ¿Están dentro de un mismo uso horario el este y el oeste del país? ¿Qué es el día solar o tiempo de Dios? ¿Cómo afecta este cambio de hora a nuestra vida cotidiana? ¿Beneficia o trae perjuicios? ¿Se ahorra energía? ¿Argentina debería tener dos usos horarios? Néstor Camino es astrónomo y trabaja en el complejo Plaza del Cielo, que depende del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, en su sede de Esquel. Es autor de Las convenciones horarias y su relación con la identidad patagónica, un estudio sobre los usos horarios y los efectos que estos tienen sobre las costumbres de la gente. Entrevista realizada el 25 de enero en FM Alas por Valeria Velosarkovsky y quien les habla. El mediodía real, el solar, sucede cuando nos paramos bajo el sol y casi no proyectamos sombra. En la Patagonia y las provincias del oeste, Eso sucede hoy a las 14:45.
¿Es así como estoy diciendo o estoy delirando?
No, no, en principio está bien. O sea, podés discriminar dos tipos de tiempos. Que se dos tiempos, dos formas de medir el tiempo para la organización de la de las actividades humanas, ¿no? Lo que habitualmente, históricamente se llamaba el tiempo de Dios, que es el tiempo solar verdadero que se llama, es porque es lo que desde siempre se reguló la actividad tanto de las pequeñas grupos de seres humanos en los primeros tiempos, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Pero cuando hay que ponerse de acuerdo con otros, ya sea en una pequeña ciudad, como podría ser Esquel o Bolsón, etcétera, o a nivel mundial, ya el tiempo solar verdadero ya no sirve mucho, porque justamente por como su nombre lo indica, vale específicamente para cada ubicación geográfica. Entonces ahí hay que hacer una convención, para ponerse de acuerdo. Y la convención tiene sus pros y sus contras. Entonces cuando uno elige una convención, como en este caso la Convención Internacional de Tiempo, divide el planeta en 24 usos horarios, bueno, a algunos les coincide más con lo que el sol les da y a otros no. El que se toma como referencia es el meridiano oficial internacional, es la liñita que pasa por el Observatorio Naval de Greenwich. Lo que más o menos parte al país en por el medio sería 4 horas al oeste de Greenwich. Geográficamente, lo que más o menos sería igual para todos sería que Argentina usara 4 horas al oeste de Greenwich. Pero en los últimos años, Argentina adoptó el uso de 3 horas.
Eso, digamos, como para bajarlo a la realidad cotidiana que vivimos. ¿Esas 3 horas qué implican para nosotros?
Para que tenga, para que se quede claro con respecto al tiempo solar verdadero, que es el que te regula, digamos así, cuando te levantás, cuando te acostás, etcétera. Tomar el uso de 4 horas, que sería lo que por ley Argentina debería tener, implica que para los que vivimos en la cordillera, el reloj de pulsera, digamos, daría las 12 y a vos, para que el sol esté justo por encima de, por en la parte más alta del cielo, te faltarían unos 40 minutos. El problema es que en los últimos años Argentina adoptó el uso de 3 horas. Entonces, cuando a vos te da el reloj civil, el reloj de pulsera, digamos, te dan las 12, a nosotros nos falta 1:45 para que el sol esté por encima, en la parte más alta.
Y ahora se agregó 1 hora más.
Y ahora 1 hora más, es decir, cuando ahora son las 12, a nosotros en la cordillera nos pasa que el sol le faltan 2:45 para que esté en la posición más alta.
A ver, Néstor, el mediodía ahora, real, el sol en el punto máximo, vertical, digamos.
Es 14:45.
¿Y cómo se regulan los usos horarios? ¿Están dentro de un mismo uso horario el este y el oeste del país? ¿Qué es el día solar o tiempo de Dios? ¿Cómo afecta este cambio de hora a nuestra vida cotidiana? Todos los veranos, desde los medios nacionales, surge la recomendación de no exponerse a los rayos del sol entre las 10 y las 15 horas. Pero ¿cómo debemos entender esto ahora? Nos explica Néstor Camino.
Como siempre, eso, esas informaciones se dan erróneas porque se dan para un cierto lugar geográfico, que en general es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en nuestro caso, si vos decís, ah, ya está, cumplo con la recomendación, a las 3 me tiro a tomar sol, bueno, es el peor horario, te calcinás a esa hora. En realidad, digamos, el pico de incidencia solar en este momento estaría siendo a las, ya te digo, casi 3 de la tarde. O sea que uno podría tomar sol tranquilo, más o menos, y a las 6 de la tarde.
¿Qué es el día solar o tiempo de Dios? ¿Cómo afecta este cambio de hora a nuestra vida cotidiana? ¿Beneficia o trae perjuicios? ¿Se ahorra energía? ¿Argentina debería tener 2 usos horarios? Pero, ¿cuál sería el mejor pacto horario para que todos vivamos lo más de acuerdo posible con el tiempo del sol y la naturaleza? Nuestro científico esboza una propuesta.
Entonces, acá, para que el biorritmo de las personas y de la actividad humana en general sincronice perfectamente con el ritmo solar, lo más adecuado sería que la hora civil de cada lugar estuviera sincronizada con la hora solar. En ese sentido, los de la cordillera deberíamos tener, adoptar el uso de 4:30, el meridiano de 4:30 al oeste de Greenwich, y el de 4 horas para la zona central del país. Entonces, todos en el país viviríamos con que la hora civil se aparta muy poquitito de la hora solar.
Y tendríamos una diferencia de media hora con
Buenos Aires.
El día 20 de enero, la provincia de San Luis regresó al uso horario anterior. En los fundamentos del decreto se habla de los trastornos para la vida de la gente, inconformidad de los sectores comerciales y del escaso ahorro de energía que la medida presidencial trajo. A San Luis posiblemente se sumen pronto 5 provincias más. Así lo pidieron vecinos y comerciantes de Mendoza, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Juan. Tal vez le sigan las provincias patagónicas. Todo depende, lo sabemos, no tanto de la preocupación por lo que le pasa a la gente, sino de la disciplina partidaria de cada gobernante. Mientras tanto, nos levantamos cuando deberíamos estar viajando en el mejor de los sueños y cenamos cuando deberíamos estar tomando esos matecitos del atardecer. Desde Falta un Color, programa que se emite desde la cabina radiofónica de FM Alas en El Pedregoso, provincia del Chubut, un informe de Nelson Ábalos.
¿Sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua,
se acaba. 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque soy todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que
Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Rubén Dri es filósofo y teólogo.
autor de Proceso a la Iglesia Argentina, las relaciones de la jerarquía eclesiástica y los gobiernos de Alfonsín y Menem, entre otros libros. Dri describe en esta entrevista el momento histórico en el que creció el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Argentina.
Nosotros veíamos el movimiento popular que, expresado por el peronismo precisamente, estaba proscripto, estaba condenado. Entonces, lo que nosotros reivindicamos precisamente es este derecho que tenía el pueblo de expresarse, porque el proceso de liberación necesariamente venía por parte de, digamos, la base de liberación viene de abajo, viene del pueblo, y esto está expresado muy claramente en el Evangelio, en todas las parábolas de Jesús, que son las parábolas del germen, siempre el germen crece de abajo hacia arriba. Por otra parte, a partir de 1966, recordemos que estaba la dictadura militar de Onganía, es 1966, es cuando comienza a manifestarse la crisis del capitalismo, para el cual comienzan a implementarse los proyectos, de hecho, de neoliberalismo, que se van a acentuar enormemente posteriormente, pero que comienzan a aplicarse entonces, y es nuestra resistencia, al decir nuestra no estoy, me estoy refiriendo solamente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sino a la resistencia popular, nuestra resistencia popular fue la que hizo imposible que se aplicase el neoliberalismo en esa etapa, ¿no? Para la cual fue necesario después instalar una dictadura militar genocida, que destruyese las organizaciones populares para poder implementar el proyecto neoliberal, ¿no?
Rubén Dri, filósofo y teólogo argentino, autor del libro El movimiento antiimperial de Jesús, describe la relación entre la teología de la liberación y el peronismo.
Nosotros creíamos, como yo sigo creyendo, que el núcleo del mensaje cristiano es el mensaje de liberación. Este es el proyecto de Jesús de Nazaret, fue un proyecto de liberación de una nueva sociedad completamente liberada. Sobre eso incluso yo he escrito un libro que es El movimiento antiimperial de Jesús, donde planteo precisamente y hago el análisis precisamente de este proyecto de liberación. Nosotros eso lo fuimos descubriendo. En segundo lugar, la mayoría de nosotros creíamos en ese momento que el movimiento de liberación en la Argentina pasaba por el peronismo. ¿Por qué motivo? Porque la mayor parte del pueblo era peronista y en el peronismo, en la fundación del peronismo, hay valores fundamentales que están también en el Evangelio. O sea, las banderas que levantó el peronismo sobre la justicia social, sobre la independencia económica, sobre la autonomía política, etcétera, son valores fundamentales, ¿no? Y aparte que el peronismo se declaraba también por los valores fundamentales del cristianismo. Entonces la fidelidad que el pueblo había mantenido con este movimiento la veíamos nosotros como una base para avanzar con este movimiento hacia una nueva sociedad, la denominábamos socialismo, el nombre no importa, una sociedad en la que superásemos finalmente las terribles contradicciones del capitalismo.
Dios está donde el hombre se libera, sostiene Rubén Dri. El teólogo argentino recuerda sus tiempos de cura tercermundista.
Nosotros rescatábamos que el compromiso cristiano debe ser un compromiso con el pueblo y debe estar fundamentado en la práctica. Es decir, el compromiso es un compromiso práctico, no es un compromiso meramente teórico. Por eso acompañábamos al pueblo en sus luchas realmente de liberación. Digamos, esto era para nosotros fundamental. Pero también interpretábamos que la liturgia debía expresar este compromiso y debía expresar la marcha de liberación del pueblo. Por eso aceptábamos plenamente las reformas que había producido el Vaticano II, pero además comenzábamos a su vez a practicar otras formas más acorde realmente con la cultura de nuestro pueblo, con su idiosincrasia, con su manera de ser. Entonces celebrábamos misas, por ejemplo, al aire libre. Yo la celebraba, por ejemplo, allá en el barrio Mariano Moreno, era en realidad una villa bajo un palo borracho, con el vino del almacén, con el pan común, con la participación de todos, comenzábamos a eliminar el sermón y a establecer un diálogo realmente con la comunidad, es decir, expresiones realmente que trataban de expresar todo este proyecto de liberación cristiano, que es un proyecto comunitario en la cual no se va a un rito simplemente a escuchar, sino que se va a participar, y esa participación a su vez es la expresión a su vez de la participación de liberación que se tiene en la vida diaria, ¿no?
El ex sacerdote tercermundista Rubén Dri repasa la actualidad de la Iglesia de los Pobres.
La teología de la liberación es la expresión de los movimientos de liberación en el seno del cristianismo, es decir, es la reflexión que los cristianos comprometidos realizan sobre su propia práctica. En la medida en que los movimientos populares, y por lo tanto también los movimientos populares cristianos, están en baja, es decir, son censurados, son perseguidos, también lo sufre la teología de la liberación. Por eso, este no es un movimiento floreciente de la teología de la liberación. Pero los gérmenes que han dejado estos movimientos de liberación hoy están dando frutos. En gran parte de lo que está pasando en Latinoamérica hoy tiene que ver con aquello que se sembró. Acaba de triunfar Lugo en Paraguay. Hay que ver lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chiapas, allá en México, Sin Tierra en Brasil, las comunidades de base de Brasil, etcétera. En toda Latinoamérica hay gérmenes que están vivos, ¿no es cierto?, de la teología de la liberación, que además hoy se está repensando a sí misma con nuevos desafíos, ¿no? Porque están los temas de la mujer, los temas de la ecología, los temas de las religiones de los pueblos originarios, etcétera, que son nuevos temas que antes no, digamos, no eran temas fundamentales de la teología de la liberación, ¿no?
Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas la maldad del hombre, acércate a nosotros con tu amor.
En Argentina, el proceso es todavía mucho más contradictorio. Se han logrado avances a nivel de la memoria histórica, por lo menos hay juicios a los represores, a los genocidas, etcétera. Se ha avanzado sobre derechos humanos. Pero estamos muy retrasados con respecto a problemas centrales como, bueno, el reparto de la riqueza es un reparto completamente desigual. O sea, la estructura neoliberal aquí no se ha desarmado, al contrario, se ha profundizado, lo que se disimula bastante porque hay un crecimiento económico, pero la desigualdad social se ha profundizado completamente y después no se han recuperado elementos fundamentales como son los hidrocarburos, la riqueza del subsuelo que se la ha entregado lastimosamente, el tema del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y la enorme dificultad que tenemos para construir un movimiento popular sólido. Mientras nosotros no logremos realmente ese movimiento popular, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos perspectivas, ¿no?
Rubén Dri, teólogo argentino. Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Thank you. Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus cartas, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío, y eso sí, perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvido.
La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106.
Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando.
De repente tres móviles se nos adelantan, uno de ellos se pone adelante mío, bajan 20 efectivos policiales y entre medio del gas y todo el caos que era eso, comienzan a pegarme con las culatas de los rifles. Yo trato de volver a la otra banquina, me encuentro con que estaba lleno de policías. Cuando trato de salir, viene uno de atrás y destroza el parabrisas pegándole en la cabeza al compañero que venía atrás.
El disparo fue efectuado por la luneta del auto.
Por la luneta trasera, directo a la cabeza de mi compañero que venía, como yo tenía el asiento de atrás. Bajo, venía mirando hacia atrás. O sea que el policía le disparó en la cabeza de frente.
4 de abril de 2007.
En horas de la tarde al paciente Fuente Alba se le realizaron los estudios complementarios correspondientes y el diagnóstico es de muerte cerebral.
Siguen los cánticos, Fuente Alba presente, recordando a ese trabajador que será, bueno, desconectado a la hora 23 por los médicos del Hospital Castro y Rentón.
Carlito, junto conmigo, militábamos en el gremio de la construcción hace muchísimos años. Luego se dedicó a estudiar para ser profesor. Fue un ejemplo de profesor, fue un ejemplo de padre, fue un ejemplo de compañero, porque enseñaba a los trabajadores a organizarse.
Y era un docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad. Enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales. Y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química, aprendieran que tenían la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos, si se rebelaban a este sistema de esta provincia que ahí lo único que hace es tratar de comprar voluntades. Eso hacía Carlitos, y ahora estaba en este reclamo. Por eso era un docente.
Cárcel a Sovich.
Juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos del fusilamiento público del compañero Carlos Fuente Alba.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Con su filo de escarcha y por la espalda un puñal traicionero de sombra helada paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos la muerte mata. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad todos a una.
Fue un trabajador que fue fusilado públicamente para todo el país, porque fue así, lo vio todo el país, lo vio el mundo entero.
Sandra Rodríguez, viuda de Carlos Fuente Alba.
Nosotros hemos hablado esto como en dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto personal, que esta muerte significa una muerte, digamos, en un asesinato político, un fusilamiento público, y por otro lado el tema de lo que significa la gravedad que tiene esto en relación a lo social, ¿no? Cuando hablamos del crimen político desde el impacto social. Es real que yo, desde mi punto de vista, tengo esos dos aspectos que se entrecruzan todo el tiempo, pero es más que existencial, como lo dije muchas veces, que para mí, para mi familia, exista justicia, porque no, y es más, creo que esto se ha hecho extensivo también. Cuando yo estuve con los alumnos de Carlos, me di cuenta que ellos, como mis hijos, casi tienen la misma necesidad de dar una respuesta mínima, que obviamente nunca va a poder, digamos, cerrar la herida, ¿no? Esto es irremediable.
El autor material del asesinato de Carlos Fuente Alba será sometido a juicio oral entre junio y agosto, pero la causa que investiga las responsabilidades políticas está totalmente paralizada. El fiscal que estaba a cargo fue ascendido a juez en diciembre de 2007 y no fue reemplazado.
Yo creo que hay un enemigo, que es un enemigo que nosotros lo tenemos bien identificado, que es el gobernador Sovich, que sale a decir impunemente, yo lo escuché, nadie me lo contó, yo lo vi en la televisión cuando él dijo que él lo volvería a hacer. La gravedad de la muerte de Carlos socialmente, yo lo dije siempre, fue una mala clase pública que se quiso dar. Yo creo que hay una cuestión de que el dolor a mí me pesa más, no desde que se avale la impunidad desde, digamos, la justicia o desde los gobiernos, sino desde la propia gente que estamos peleando por todo lo contrario. Porque nunca más muera un trabajador en la calle. Más allá que yo quiero una justicia personal, y no es tan personal como te decía recién, sino que tiene que ver con todos los amigos, con todos los que no nos queremos tragar esto. Y asimismo, nada nos va a devolver a Carlos.
Múltiples irregularidades en los expedientes judiciales trazan el camino de la impunidad de los responsables políticos del asesinato del maestro.
María de Bariloche dice, ¿quién tiene para usted la responsabilidad de la muerte de Carlos Fuente Alba?
Hay un juicio que se está llevando adelante en este momento por la justicia neuquina para determinar quién es el autor material de la muerte de Fuente Alba, de manera que la justicia va a determinar quién es el responsable de este hecho y, como he dicho más de una oportunidad, el responsable político de una situación de estas características es el gobernador de la provincia.
Recibe usted.
Sandra Rodríguez.
Por eso nosotros pedimos que esas pruebas que sirven para la causa 1 y que van a ser, digamos, el cimiento para la causa 2, es lo fundamental, que sean analizados por un, digamos, alguien que sea idóneo en todo esto, y no que sea la propia policía que es la que está siendo inculpada, ¿no? Por ese lado, nosotros tenemos miedo también en relación a lo que implica esas 36 horas que no hubo resguardo de las pruebas, del peritaje del lugar.
Además de las irregularidades y la elasticidad de los tiempos, la justicia busca impedir que el gremio de los docentes de Neuquén forme parte de la querella.
Este es el conflicto que tenemos hoy acá en Neuquén con respecto a la justicia, que ustedes bueno ya saben que hay un caminito que se está mostrando, que esta justicia realmente sigue siendo la justicia de Sovich, no ha habido ningún tipo de cambio, y que en ese punto me parece que va paralelo la lucha hoy por el juicio y castigo de todos los responsables de la muerte de Carlos, pero también de que algo cambie acá en Neuquén, y me parece que uno de los cambios fundamentales es en la justicia.
4 de abril, un año del fusilamiento público del maestro Carlos Fuente Alba en Neuquén.
Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una.
Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.
Todos a una, ante la impunidad, todos a una.
Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría, yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad, yo pienso que a mi pueblo se lo devora el día, yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar, yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia, yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar, yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad, yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío, yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad, yo pienso que mi pueblo es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz, yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas, yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad, yo pienso que a mi pueblo le han robado la vida y solo en los museos la dejan tocar, yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos, yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar, yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que ya empolvado está. Mi pueblo está un pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar por todos sus rincones, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza. Mi pueblo crecerá, se llenará de agua, de aire y de amigos, podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, sembrando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre, yo pienso que mi pueblo un día seguirá. La vida es muy posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar, tan solo es necesario.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.